Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Juan Carlos Varas en el control central y la edición de los podcasts de Cristina Nogales. Ay, Cristina Nogales, no, ella estuvo la semana pasada. El fin de semana pasado. Eva Nápoles. Y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y tenemos ya prácticamente listo el podcast de la hora anterior. Estamos en las 2:05. Toca pues abordar este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
A mediados del siglo IV después de Cristo, cuando el Imperio Romano se desmoronaba entre invasiones, herejías y tensiones religiosas, una mujer extraordinaria enseñaba filosofía, astrología y teurgia en la ciudad de Pérgamo. Su nombre era Sosípatra, y cuya existencia plantea preguntas que la historia oficial no siempre se ha atrevido a responder. Además de ser una excepción en su época, también fue clave para entender cuánto se ha olvidado el papel de las mujeres en la historia del pensamiento y cuán necesarias siguen siendo sus voces en los debates del presente. A continuación conocerás los detalles que hicieron de esta filósofa un personaje tan destacable como atractivo. Cuéntame, Jesús, ¿quién fue Sosípatra y por qué su figura destaca en el contexto filosófico y místico de la antigua tardía?
Bueno, fue una...
De la antigüedad tardía, quiero decir.
Sí, fue una figura profundamente singular en un tiempo, siglo IV después de Cristo, un periodo tumultuoso, donde había una transición de muchísimos aspectos, cultural, religioso, político también, y bueno, fue una mujer... Una figura femenina que emergió con luz propia, aunque en un momento en el cual quizá el hecho de ser mujer y brillar pues era un poco difícil, sin embargo ella supo llegar hasta el corazón de otros muchos filósofos que la reconocieron como tal, como una filósofa también, y también reconocieron la gran capacidad y el gran saber que tenía y sobre todo cómo se sabía mover entre el resto de las personas a los cuales le iban a pedir ayuda, por su condición de filósofa y por su condición de adivina también. La historia, eso sí, solamente fue contada por una persona, Eunapio de Sardes. Fue el único... Sí, los nombres que van a salir esta noche son un poco complicados.
Eunapio.
Sí. Pues Eunapio de Sardes escribió sobre esta mujer en La vida de los sofistas. Fue una especie de compendio de libro en el cual mezclaba biografía, leyenda, relato iniciático, filosofía. Él intentó plasmar todas las vertientes que tenía esta mujer. De hecho, ella era incluso una gran clarividente y también una gran pensadora, incluso antes de saber que llegaría a ser reconocida por ello. Ella encarna el ideal neoplatónico de la unión entre la filosofía y la mística, que todavía hoy se sigue intentando en algunas escuelas, que cuaje, que cale la población. Lo que pasa es que es un poco difícil. Hoy ya va siendo un poquitín más fácil, pero bueno. ella tiene una capacidad no solamente de clarividencia, sino de evidencia. De evidencia en cuanto al hoy y al ahora. Era una mujer capaz de ver las intenciones...
Uy, el
de una
mindfulness.
Sí. Era una mujer capaz de ver las intenciones de una persona con solamente mirarlo, sin necesidad de utilizar clarividencia. Simplemente porque tenía un don especial. Una manera de leer el lenguaje no verbal, que además aplicaba a una serie de conceptos filosóficos que le servían después para, con esa lectura, dar la respuesta adecuada a la pregunta que le realizaban. Esta era otra de las cualidades de Sosípatra. Ella sabía dar una respuesta que no era larga, no era confusa, no hacía generar otras preguntas más, sino
que era muy
lapidaria,
¿no?
Lapidaria. Era de las que les preguntabas algo y te daba una respuesta y era un boom. Una frase corta a lo mejor, pero te dejaba con tal nivel de sorpresa en la respuesta que te quedabas abrumado. Te quedabas alucinado porque era la respuesta que seguro necesitaba en ese momento. No la que querías escuchar, ni la que creías que ibas a escuchar de su boca, sino la que era necesario escuchar en ese momento. En su niñez, desde luego, hay una serie de cosas, de hechos que relata muy bien y que formaban parte, por supuesto, de su vida. Pero lo más interesante, para terminar esta breve semblanza de ella, lo más interesante es que era capaz de equilibrar en una misma frase toda la cualidad filosófica, mística y de persona, de vivencia humana. Ella era una filósofa que no se atrevía a profundizar pensando en un solo aspecto, sino cuando le planteaban una idea, algo con lo cual ella tenía que desarrollar esa forma de pensar, esa conclusión, le gustaba coger una serie de pinceladas de otras ideas y mezclarla en todo ello. Para los filósofos de la época esto no era normal, ya que cuando a un filósofo se le planteaba una duda, el filósofo estaba, entre comillas, obligado a pensar solo en torno a esa duda e intentar resolverla. Sosípatra sacaba los pies del tiesto en ese aspecto y decía, no. Tú quieres una respuesta, pero yo no tengo por qué acogerme solamente a tu pregunta. Puedo poner elementos o entender tu pregunta e interpretar otra forma distinta bajo otro prisma, desde otro punto de vista, y darte una respuesta certera, pero además darte incluso argumentos alternativos para que tú sigas con esa fuente de sabiduría desarrollándolo mucho más. Claro, los filósofos de la época estaban, lo que tenían que hacer era sentenciar. Ellos no podían dar, si no eras aprendiz de filosofía y eras simplemente una persona que ibas a intentar pues pedir la sabiduría de un sabio, filósofo, pues los filósofos decían, yo tengo que dar una respuesta que sea única, que la que tú me has planteado, la respuesta a tu pregunta. Sosípatra intentaba siempre que la respuesta, aunque lapidaria y aunque certera, pero te generara un atisbo de, no de duda, sino de intentar investigar más allá en esa respuesta que te había dado. Algo que no era normal ni inconvencional para los tiempos de los cuales estamos hablando.
Teniendo en cuenta, José, que los primeros años de vida forjan el carácter de la persona, ¿qué se sabe de su infancia?
Es una infancia muy nuestra, porque es muy misteriosa. Según comenta Eunapio, a mí es un nombre que me encanta.
Es que lo de, me es suena Napia.
Eunapio Manuel, sí. Se llamaba.
Es una Napia.
Sí, claro.
Él se llamaba Eunapio Manuel,
claro.
Y era de los Manueles de aquella zona. Y es uno de los episodios que, bueno, se comenta más desconcertante de su biografía. Ella nace en Éfeso, que para que nos ubiquemos hoy día, nos tenemos que ir a Turquía, a la entrada de lo que es muy cerquita de donde está Troya, de hecho. Y era una ciudad muy próspera y donde había un movimiento cultural muy importante en Asia Menor. Ella nace en el seno de una familia acomodada, es decir, una familia de posibles económicos. Y su vida parecía destinada a transcurrir dentro de lo que era el molde tradicional reservado a las mujeres, es decir, un matrimonio, la maternidad, cuidar su casa. Pero sí es verdad que su vida da un giro total, absoluto, cuando dos ancianos llegaron a la finca de su familia y se ofrecieron a trabajar en ella, culturalmente, a trabajar en la joven Sosípatra. Y lo curioso no fue solo que mejoraran la producción del vino de la tierra.
Sí, porque eran, supuestamente, eran ancianos agricultores.
Exactamente.
Supuestamente.
Ellos aplicaron esas técnicas a la tierra, pero también dijeron, oye, que ya que estamos aquí, que por el mismo precio, si te parece bien, vamos a encargarnos de la educación de Sositri, como la llamaban. Y claro, dijeron, bueno, los padres dijeron, bueno, mira, bien, una niña con 5 años, que no de por saco. Entonces se lo dejaron a estos dos ancianos. Y bueno, el padre, como vio que eran unos ancianos, que los tíos sabían, porque por lo menos con la tierra lo estaban haciendo bien, ¿no? Y con el vino también, dijeron, oye, pues mira, vamos a dejarlo, que igual enseña algo. Y durante 5 años, estos ancianos estuvieron con la niña en una parte de la finca donde la habrían instruido sobre saberes ocultos. Y a su regreso, el padre encontró a una joven transformada que ya no solo que destacara por la belleza que tenía, sino por la elocuencia que tenía al hablar. Y también porque mostraba unas capacidades proféticas que eran sorprendentes. De hecho, le relató con detalle todo lo que había sucedido en su ausencia, incluido hechos que nadie podía conocer, porque ella, como he comentado, se retira con los dos ancianos allí a una esquina de la finca. La finca era muy grande, ¿eh? Claro, Eunapio, todo esto es según Eunapio Manuel, describe que estos dos hombres, descripción de Eunapio, eran seres sobrenaturales, posiblemente daimones, héroes o incluso dioses disfrazados, que esto era muy de la época, tampoco lo podemos culpar a Eunapio. Y ellos mismos decían poseer facultades sobre esas cosas ocultas que sabían, ¿no? Y la escena culminante se da cuando, tras la demostración de clarividencia que hace la niña, que ya por aquel entonces tenía 10 años, los ancianos desaparecen misteriosamente tras entregarle libros, ropajes rituales, como si la hubieran investido con una nueva identidad espiritual. Algo muy curioso.
Pero es curioso, es una aparición mariana, sin que se la vea, sino son dos personajes que se le aparecen, están allí, la enseñan.
Tipo angelical.
Sí, algo raro.
Sí, sí.
Claro, porque de hecho estoy intentando, digo, a ver si hay más filósofo, más...
Podrían ser extraterrestres también, ¿no?
Pero es que lo curioso es que, mira, hay algunos relatos, algunos filósofos que se
la traen. A mí me fascina esta parte de la biografía de ella, me resulta fascinante.
No hay nadie, ningún filósofo, ninguna filósofa en el mundo tiene la historia de ella. En cuanto a sus comienzos, esos dos ancianos que aparecen de la nada. Ese padre que dice, o sea, imagina un padre. Le dice, oye, mira, que te voy a llevar a la niña y un retiro espiritual. Sí, sí, yo, pero a la niña. Con dos ancianos. Es que eso tampoco se lo explica a nadie. No me digo en esta época, en la anterior también, en la época de la que estamos hablando. Sin embargo, el padre accede como diciendo, sí, no hay problema, llevársela.
Que eso es más extraño todavía, o tú no le das a tu hija, sí, llévate a la niña que tiene 5 años, llévatela y dale educación.
Y se la lleva 5 años.
A una esquina de la finca sin contacto con los padres durante 5 años.
5 años. Eso, o sea, eso
es un poco extraño, sí.
Muy, muy, muy extraño, ¿verdad? Que muy, la vida de esta mujer empieza de forma muy extraña, la verdad.
A mí me resulta chocante también. Pero bueno, ya a partir de ese momento, es un episodio que no es ya solo un relato fantástico, ¿no? Te lo cuentan así y esto es allá. Es que te lo está contando un cronista, yo qué sé, algo de realidad tiene que tener, ¿no?
Sí, que te lo cuenta además de ella directamente.
Claro. También se ha querido concebir como una especie de metáfora sobre la iniciación. Sosipatra no fue simplemente educada, sino que fue transformada, como una especie de crisol alquímico de la antigüedad. Y en las tradiciones esotéricas, en el mundo greco-romano, el conocimiento no se adquiere únicamente por el estudio racional, sino que también es por revelación, por transmisión directa de sabiduría de entidades superiores.
Y en este sentido, lo que hoy se conoce como también los guías espirituales.
Sí, sí. En el momento eran las musas, sobre todo, eran muy de musas. Allí eran muy de musas.
Sí, sí, sí. De dioses sí, menores, dioses de héroes. Menores, sí. Y la infancia representa un rito de paso que convierte en intermediaria entre el mundo humano y lo divino. Y en ese momento Sosípatra ya no sería una mujer más, sino que sería una figura capaz de iluminar a otros desde una sabiduría que desde luego parecía que no era concebida, concebida en este mundo, porque tenía un conocimiento que era muy superior al que demostraban otras mujeres, incluso otros filósofos de la época.
Así es.
Además de enseñar filosofía, astrología y teurgia, ¿qué otros conocimientos dominaba Sosípatra y cómo los combinaba?
Bueno, la historia que ha contado José Manuel no tendría quizá más recorrido, sino pensar que, bueno, a lo mejor es una evocación de lo que hemos dicho, porque como casi todos los filósofos lo inspiraban los dioses menores y las musas, pues bueno, ya se ha buscado dos ancianos para decir que tiene muchos conocimientos. Pero claro, ahora viene la parte práctica de lo mismo, porque ella era una de las pocas que combinó lo mágico, lo racional y lo visionario. Fijaos, ella tenía una dialéctica y una ética intachable. De hecho, cuando hablaba de todo ello con algunos otros filósofos, la aclamaban y la aplaudían incluso por la gran capacidad de sentido común que tenía a la hora de evaluar cualquier idea filosófica que le planteaban. Dentro del pensamiento neoplatónico, es cierto que sobre todo las escuelas de Plotino, de Porfirio, de Jámblico, de Proclo, ellos decían que el alma humana podía elevarse hasta la divinidad y debía ser mediante un proceso de purificación. Es que además, Sosípatra decía que ella conocía ese proceso de purificación, porque los ancianos se lo habían dicho, cómo era. Ella solamente le hablaba de esa especie de ritual de purificación y elevación de alma a aquellos que realmente ella merecía que debían tener ese tipo de conocimientos. O sea, que invocaba mediante ritos sagrados y energías divinas esa sabiduría. Pero claro, ella no solamente era una gran filósofa y que además impartía unos grandes conocimientos, sino que además podía ver el destino de las personas. Llegaba incluso al nivel...
Tenía esa capacidad visionaria.
Correcto, de premonición. Llegó incluso a decirse que estaba a un nivel parecido a las grandes diosas de algunos oráculos famosos como el de Delfos. Sin embargo, no formaba parte de ningún oráculo. Ella no había sido instruida en ningún tipo de templo, por ningún sacerdote, para que tuviera esa cualidad. No, ella la tenía innata. Bueno, transmitida por estos dos ancianos.
Hay un antes y un después.
¿Qué? No, por supuesto.
El antes son los 5 años que pasa sin estar en contacto con estos seres guía, o llamarlo de esa forma. Sí. Y los 5 años que pasa con ellos. Que
eso
ya,
sí.
Ahí se produce esa transformación de la que hablábamos antes.
Importante, pero fijaos, no es una transformación de una niña en una divina, sino es de una niña en una persona con mucha cultura, con un gran conocimiento, con la cualidad de poder impartirlo, con la facultad de pensar de forma filosófica y objetiva, y además, de regalo, adivinaba el futuro. Podía ver el destino de las personas. Llegaban algunas personas a preguntarle cuál iba a ser la fecha de su muerte, y ella daba la fecha exacta de cuándo iba a fallecer. Ella a lo mejor estaba en su casa o estaba enseñando a alguien y era capaz de decir, tenemos que ir rapidito porque va a venir fulanito dentro de unos minutos. Un ratito está aquí. Y al poco tiempo aparecía ese fulanito por la puerta. Y eso ha habido, según su gran historiador, Eunapio, había muchos testimonios de ello. De hecho, hoy catalogaremos esos conocimientos como esotéricos, sin embargo ya dice que esos conocimientos iban asociados a su sabiduría. Ella decía, cuanto más sé, más eleva mi alma, y cuanto más eleva mi alma, más cualidades tengo, porque más libre me siento del apego de mi cuerpo físico. Eso, que muchos no concebían ni entendían, ella lo llevaba a la práctica de forma muy precisa. Es más, había muchas personas que políticos y aristócratas que pedían consejo a Sosípatra, pero consejo no de filosófico, sino del otro, del de la adivinación. Ella, sus contemporáneos, no había una contradicción entre la filosofía y las habilidades paranormales, porque el verdadero filósofo en aquella época era el que no solo entendía al ser humano, ni al alma, sino el cosmos del cual procedía, y era una fusión de un todo. Lo que sí era raro era ver un filósofo que se dedicaba a la adivinación. y sobre todo que entre adivinación y adivinación te soltaba una frase filosófica. Eso no era normal. Por eso es por lo que Sosípatra también en la historia, no solamente por ese relato de los ancianos, sino por este, también tiene un lugar destacable por esa especial sensibilidad. Era una especie como de peldaño que ya había subido más y por encima del resto de filósofos y que aun siendo mujer era reconocida por el resto de hombres filósofos y el resto, por supuesto, de políticos y personas relevantes de la época, porque era ella la que tenía una capacidad no normal, esa normal, y una manifestación de la conciencia elevada que iba por encima de cualquier otro filósofo de la época. Por eso, por lo que ella incluso decía que tenía la posibilidad, la fórmula para poder hablar con esos daimones que decía antes el Eunapio, para poder hablar con ellos e integrar una relación de igual a igual. Y que en esa relación ella era capaz de seguir adquiriendo esos conocimientos que después impartía en su escuela.
¿Ella tuvo un hijo?
Sí.
Antonio, ¿no? Que bueno, que tuvo una profunda relevancia en la vida de esta gran filósofa. ¿Cómo era la relación entre ellos y qué papel jugó él en su legado?
Antonino, que se llamaba
Antonio.
Si
Antonio,
lo queréis llamar, vamos.
No, si es Antonio, pues Antonino era
Antonio. Antonio era Antonino, Antonito.
Antonio.
Toñito, Tony.
Toño.
En fin, todo como lo queréis llamar, ¿no? Fue relevante porque no solo como un personaje secundario en su historia, sino como un heredero y el continuador de la sabiduría que tenía Sosípatra. Eunapio, que fue discípulo del propio Antonino, es decir, tenemos que el cronista conocía la historia de primera mano, no es que le han contado, que Periquito ha dicho, que Fulanito ha dicho, no, este lo conocía del propio Antonino. Y ofrece un retrato muy amplio y del que sale muy bien parado el filósofo, que habría llegado a ser un importante maestro neoplatónico y también un astrólogo, fíjate qué curioso, pensador, porque en aquel tiempo eran más pensadores, pero también astrólogo. Y ahí te encuentras que, oye, que es que la madre tenía también el toque clarividente, ¿no? Y si bien su vida, hay que decirlo, fue mucho más discreta que la de Sosípatra, sí es verdad que el papel fue bastante importante y fundamental para salvaguardar la memoria de ella y sobre todo el marco espiritual que creó. Según el relato, Sosípatra tuvo a Antonino de su matrimonio con Eustacio, otro filósofo y adepto a la teurgia. Desde pequeño, el niño fue educado por su madre con los mismos principios que había recibido de los seres aquellos, de los ancianos, ¿no?, que eran tan misteriosos. Y Antonino creció rodeado de símbolos, pero también tuvo visiones, rituales, reflexiones profundas sobre el alma, sobre el cosmos. Oye, tu madre te cogía y en vez de decirte, venga Antonino, te voy a contar el cuento de yo qué sé, Caperucita griega, y lo, yo qué sé, le decía,
y los siete eunucos,
y los siete eunucos, eso, los siete eunucos, ¿no? Le decía, venga, mi arma, ¿qué ves ahí arriba? Mamá, el combo. ¿Y qué es el combo? Y te empezaba a soltar
desde muy pequeño,
un,
sí,
un diálogo que eran tremendo, ¿no? Entonces, claro, este niño no ha sido creado con, no ha sido criado con cuentos ni con historias. La madre lo que incentivó fue el pensamiento. El pensamiento y muchas veces también una formación que a ella le sirvió para que en el momento que ella no estuviera, que falleciera, él fuera no solo el guardián de sus conocimientos, sino el disco duro donde ella guarda su conocimiento. Sí. Es decir, es...
Depositó allí toda su sabiduría, en su
esa
hijo.
Esa continuación. Y uno de los episodios más conmovedores que relata Eunapio es que cuando alcanzó la edad adulta, Antonino predijo con una gran precisión el momento de la muerte de su propia madre, de Sosípatra, lo cual refleja dotes proféticas, pero también una conexión espiritual muy estrecha que había entre madre e hijo. Y Antonino también vivió, en base a esa filosofía, rechazando el lujo, manteniéndose célibe y consagrado al estudio del pensamiento. Y si bien no alcanzó la fama pública que tuvo su madre, sí es verdad que tuvo discípulos, tuvo seguidores, el mismo Eunapio era seguidor suyo. Y se consideraba una fuente, atento, de sabiduría limpia y pura. Era una especie de eremita que servía para darte ese conocimiento que le había transmitido a la madre, que era tan importante. Y a través de Antonino, parte del conocimiento de Sosípatra, incluyendo aspectos que jamás fueron escritos, por supuesto, se conservó, se transmitió y fue... la creación de lo que podremos llamar hoy un linaje espiritual, que eso es muy importante. Desde una perspectiva actual, siglo XXI, moderna, podríamos interpretar que esta relación era una rara forma de dinastía esotérica, en la que el conocimiento no se hereda por sangre, sino por mérito, disciplina, conexión interior. Y Sosípatra no solo dio vida a Antonino, sino que le legó todo lo que es esa visión filosófica que desafiaba estructuras convencionales, pensamiento, y que gracias a él, bueno, pues siguió viva una generación más.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Si te centras en su legado filosófico, Jesús, ¿qué influencia tuvo Sosípatra en la ciudad de Bérgamo y cómo fue vista por sus contemporáneos?
Bueno, Bérgamo, en Asia Menor, uno de los grandes centros culturales del mundo grecorromano, siglo IV, aunque ya estaba algo en declive el poder frente a la creciente Constantinopla, que estaba, bueno, se iban casi todos allí a filosofar a Constantinopla. Aún era un lugar importante de escuela de filosofía y de pensamientos y cultos mistéricos. Allí llega Sosípatra, porque ella decía, hombre, ya que soy una gran filósofa en mi tierra, yo quiero ver si triunfo fuera de mi tierra, sobre todo en la capital mundial de la filosofía. Y hemos dicho, hemos aquí ensalzado la figura de la adivinación, la premonición, la gran cualidad de premonición que tenía, y esto lo hemos ensalzado como algo positivo. Para ella no lo fue cuando llegó a Pérgamo. Ella, cuando llega allí, le hubiera gustado haber sido reconocida en un primer momento por sus conocimientos filosóficos, pero no fue así. Llega una mujer allí a Pérgamo.
¿Un poquito de ego o qué?
De más bien de machismo.
No porque no la reconocieran, sino por ella querer ser reconocida.
Bueno, eso sí, ella quería dar el paso más. Ella quería decir, oye, yo...
Que no me pega.
Bueno, ¿no? Pues...
Con tanta sabiduría y con que su alma se eleva y todas estas cosas.
Claro, en aquella... Hay que entender que en aquella época el ser filósofo...
Mientras más conocimiento y...
Claro, el ser filósofo era una forma de también de entablar relaciones con más filósofos, con más personas que podían siempre aumentar el conocimiento. Y la única manera de acercarte a esos grandes filósofos de Pérgamo era ser reconocido como un igual. Problema, cuando llega a Pérgamo... Sí, a los oídos de los grandes filósofos de allí, llega una mujer, Sosípatra, una mujer filósofo, esto no me merece la pena, yo no me reúno con ella. ¿Qué tuvo que hacer Sosípatra para ser vista y oída por esos grandes filósofos?
Por captar la atención de ellos, ¿no?
Correcto. ¿Mediante qué? La adivinación. Y Sosípatra en realidad en Pérgamo no empezó como filósofa.
¿Como adivina?
Empezó como adivina. Empezó, pues bueno... recibiendo consultas como si fuera un oráculo viviente, pero no era un oráculo, ella era una filósofa. Luego ocurre que tiró por esa vertiente. Eunapio dice cómo la gente empezaba incluso algunas veces a hacer cola en la plaza donde ella se sentaba todas las mañanas solo para preguntar por su futuro o por cualquier otro aspecto relacionado con la adivinación. Y también cuenta cómo Sosípatra, conforme pasaban las horas, se iba subiendo más en la tristeza de no poder dar ese paso adelante, porque las personas no se lo permitían. Durante un tiempo estuvo a punto de irse de Pérgamo de vuelta. ¿Por qué? Porque no lograba conectar con ningún filósofo. Hasta que, sorpresa, una buena mañana empiezan a venir algunos filósofos para consultar por su destino y su futuro. Y es aquí donde ella se alegra y empieza a soltar lo que hacía en su ciudad de origen. Sí, te voy a dar tintes de adivinación, pero en medio te voy a soltar esas ideas y conceptos filosóficos que yo tengo. A partir de ese instante, algunos de esos filósofos que se iban sorprendidos con la gran cualidad de adivinación que tenía Sosípatra, también se fueron sorprendidos por la gran capacidad de pensamiento filosófico que tenía. Y en ese instante, meses después de estar allí, meses después de luchar contra lo que ella no quería que fuera su tarjeta de visita, afortunadamente, algunos filósofos, los mismos que pidieron sus servicios como adivina, empezaron a querer ya compartir con ella algo más. Ya la invitaban a sus charlas con otros filósofos, ya la dejaban participar, y aunque es cierto que hubo una segunda fase que era el rechazo de algunos filósofos que iban a esos lugares de debate, que la conocían como, ah, sí, esta es la divina que vino de allí en de los mares, ¿no? Y la tienes aquí, ¿por qué? Ya hubo la necesidad de romper ese hielo, ese conflicto, y de esos filósofos que la apoyaban, tratar de romperlo. ¿Cómo lo hacía ella? Pidiendo la palabra humildemente y hablando de los conceptos que se habían debatido días antes o en ese mismo debate e intentando dar esos conocimientos que tenía. ¿Cómo terminó entonces Sosípatra en Pérgamo? Siendo reconocida como una gran filósofa. De hecho, había una conexión directa entre su belleza, su capacidad de adivinación y su gran capacidad filosófica, que dejó una profunda huella en esta ciudad, afortunadamente, claro.
José, ¿qué visión tenía Sosípatra del alma y del destino humano? ¿Y cómo se relaciona esto con su práctica espiritual?
Ella lo relacionaba mucho con la tradición neoplatónica, una corriente que veía al alma como una entidad inmortal, originaria de las regiones superiores del cosmos, de las que ella solía hablar con su hija Antonino, caída al mundo material, pero destinada a regresar a un origen divino. Es decir, esto era como una especie de tránsito. En ese marco, el destino humano no era una cadena de sucesos fortuitos, sino que era el resultado del orden cósmico en el que cada alma tenía un papel, una misión y un camino de retorno. Y para Sosípatra, como para los filósofos que la precedieron, el alma era una chispa divina que había descendido a la carne y cuyo anhelo más profundo era la reunificación con el Uno, y siendo el principio supremo de todo. Y este retorno no era automático, sino que requería un proceso de purificación, de introspección, de conocimiento, la vida filosófica, la contemplación, los rituales teúrgicos y la comprensión de los símbolos sagrados como herramientas que facilitaban lo que era ese tránsito espiritual. Uno de los conceptos centrales de ese pensamiento era la Heimermene. ¿Qué es eso? El destino, entendido como fatalismo ciego. No era tanto ya como ese fatalismo ciego, sino como, que también se entendía en la época, sino lo que ella entendía como una estructura invisible de causas y consecuencias que cada alma tenía que atravesar para realizar su plenitud. Y Sosípatra, gracias a la clarividencia, a ese don que tenía, parecía ver ese entramado oculto y ayudar a otras personas a entenderlo. No se trataba de cambiar el destino por capricho ni nada de eso. Era comprender lo que se puede llamar el alma humana y vivir de una forma armoniosa. La práctica espiritual combinaba meditación, observación como un mapa del alma y de alguna forma también poder hacer esa observación astrológica, rituales, conocimiento del alma humana. Ella era una guía, una sacerdotisa del conocimiento invisible, y su capacidad para anticipar sucesos no se presentaba como una adivinación vulgar, sino como una lectura del lenguaje oculto del cosmos, según decía ella. Y esa lectura no solo le permitía vaticinar, sino también podía aconsejar con sabiduría, ayudar a las personas a orientarse en un camino personal. Y por tanto, Sosípatra encarnaba la convicción que la filosofía no solo era un ejercicio intelectual, sino que era una forma de vida sagrada, por lo menos como ella lo entendía. y vivía con la conciencia que el alma era lo más valioso y toda su existencia debía orientarse a su iluminación. En una época de incertidumbre política y religiosa, su enseñanza ofrecía que un anclaje espiritual profundo, una especie de brújula para las almas perdidas, y también era una mediadora con los conflictos del mundo material. En resumen, que esa visión del alma y del destino era una síntesis muy armoniosa del conocimiento racional y de la revelación espiritual. Y si hoy su pensamiento resulta provocador o extraño, seguramente Sosípatra no se da en los institutos y demás, es porque ella tuvo una vida extraña, ¿no? Y se volcó con ramas que van más allá de la ciencia. Y eso nos obliga a considerar que el ser humano no solo un cuerpo y una mente, sino que también es una entidad trascendente en diálogo constante con las fuerzas del universo, que era como ella lo concebía.
Es evidente que fue una mujer que dejó una huella indeleble en el saber profundo del ser humano. ¿Qué aporta la historia de Sosípatra sobre la función de las mujeres en la filosofía y la espiritualidad antiguas?
Bueno, Sosípatra demostró que el papel de la mujer era fundamental para tener una visión completa de la filosofía en todos los aspectos. Ella en ningún caso rechazaba el participar con ningún hombre en ningún debate filosófico, cosa que al contrario se ocurría. Los hombres sí rechazaban hacer debates filosóficos con ella. No todos, quizás Sosípatra fue de todas las filósofas de la época la más aceptada, quizá por esa cualidad mediúmnica que tenía y de clarividencia, pero ella sí quería dejar claro que la narrativa dominante masculina no era solamente, o sea, que la filosofía no era masculina, que la filosofía era universal, que cualquier persona, hombre o mujer, podría adquirir esos conocimientos y podía impartir esos conocimientos igualmente, y que podía utilizar la filosofía para su día a día, incluso para ayudar a los demás. Ese era un concepto que ella tenía siempre en su mente. Algo que sí, que defendió a capa y espada. Claro que emergió como un elemento poderoso de autoridad, conocimiento y de liderazgo por su carácter que ella tenía. Sosípatra también era de las que, si tenía que cabrearse a la hora de enseñar, se cabreaba. E incluso era tan imponente, decían algunos de sus alumnos, de sus discípulos, como un hombre, a la hora de decir, a la hora de corregir. Ella utilizaba vivía la filosofía al margen de su condición sexual. Ella no le mezclaba las dos cosas. Y es cierto que no fue la única filósofa. Hablaremos más adelante de algunas de ellas, como Diotima, una sacerdotisa y filósofa que aparece así por sorpresa en el banquete de Platón y que la montó la Leoparda. Hiparquía, una filosofía que está dentro de la escuela cínica. También es interesante esta mujer. La famosa Hipatia de Alejandría. Y también había en el barco de Delfos había dos mujeres que también tenían una cualidad filosófica interesante y que gracias a ella supieron quitarse ese trabajo antes de que llegase el triste final de otras muchas pitonisas que estaban en ese oráculo del cual hemos hablado. Pero Sosípatra tenía una cualidad que era filósofa, vidente, racionalista y mística. Y hay otras cosas que hay que destacar de esta mujer. Cuando se ha hablado aquí de filosofía, casi siempre, el filósofo de turno o bien era hijo de filósofo o bien lo era porque había tenido una relación muy directa con altas jerarquías, los cuales le habían posibilitado abrir la puerta de una escuela de gran alto copete y ahí habían aprendido a ser grandes filósofos. Sosípatra no. Su padre era campesino. Nunca estuvo en una escuela de filosofía. Solamente tuvo una relación con dos curiosos ancianos que la enseñaron. Se acabó. Ella no tenía dinero, su padre tampoco. No era de familia rica, con lo cual ella no pudo acceder en ningún caso. Y bueno, y fíjate, y una mujer. No pudo acceder en ningún caso a grandes escuelas de filosofía como otros grandes filósofos. Y sin embargo, en cuanto, olvidándolo del tema de la adivinación, lo dejamos de lado, en cuanto a su capacidad de conocimientos, estaba al nivel igual o incluso en algunos casos superior a otros muchos filósofos de la época. Esa falta de relación con la parte masculina no fue una subordinación para ella, sino todo lo contrario. fue un don. Ella lo decía: gracias a ser mujer y poder ver las cosas desde una distancia, sin mezclarme dentro de todo ese bullicio, puedo ver mejor lo que son las relaciones entre el ser humano, el pensamiento y el espíritu. ¿Por qué? Porque, claro, ella decía, estos grandes filósofos que vienen de otras escuelas, vienen de la escuela. Y ellos siguen una misma línea. Si la escuela de Platón, platónico. Si la escuela de Aristóteles, aristotélico. Ella no. Ella decía, yo sigo la escuela de la filosofía. Me da igual que sea este o aquel. Si uno tiene razón, la tiene. Me da igual de dónde venga la escuela. Y si no la tiene, no la tiene. Pero no voy a anteponer mi escuela por encima de mis conocimientos, ni siquiera de mi ideal. Algo que para la época era rompedor. Y ella, eso ella lo decía a los demás filósofos. Era rompedor porque si tú decías eso en una reunión de filósofos, se montaba de Dios escrito. Sin embargo, ¿por qué tenía ese especial cariz Sosípatra? Porque los filósofos, muchos de ellos sabían que, bueno, a lo mejor mañana me hace falta su ayuda porque me hace falta que me adivine algo. Mejor tenerla de mi lado, aunque me haya criticado, que tenerla en mi contra. Ella aseguraba que eso era una muestra de cinismo absoluto a la hora de mostrar una libertad interior. Pero que si ellos querían ser así, eran libres de hacerlo. Fijó el concepto de lo que ella ha planteado con este asunto. Ella sabía que muchos de los filósofos, gran parte de ellos, eran personas que no eran íntegros en su ser. Porque depende de cómo fuera el viento, pues hacían como el giradillo, giraban para un sitio, giraban para otro. Pero que ella no lo criticaba, sino aceptaba esa condición porque suponía que esa condición era propia de ese ser. Y como ella respetaba el ser en toda su forma, también tenía que respetar esa forma de ser. Otra cosa es que, usando la filosofía y hablando con esa persona, intentara cambiar un poco su forma de pensar. Pero esto en muchos casos no lo conseguía. Es significativo que Eunapio haya enaltecido su figura femenina frente a otras figuras de la época. El relato es poco común. Está claro que tiene una serie de connotaciones un poco esotéricas. Por supuesto que habla de una mujer como si fuera una especie de bruja de la Edad Media. No era bruja en absoluto, tiene una serie de conocimientos. Pero Sosípatra tiene un valor histórico y simbólico muy importante para la filosofía. Y sobre todo para demostrar, mediante lo que ella hacía y lo que conseguía, cómo era la sociedad griega de la época. Aquí hemos hablado mucho de que es una sociedad abierta, pero tampoco era tan abierta. Tampoco era tan allá. Quizá la Roma clásica era más abierta que la Grecia clásica.
José, para concluir, ¿qué relevancia tiene Sosípatra en la actualidad? ¿Y podría inspirar nuevas formas de entender la relación entre conocimiento, espiritualidad y género?
En la actualidad, en un mundo en el que la ciencia y la espiritualidad parece que están en conflicto porque no se llevan demasiado bien, y donde todavía hay sitios, trabajos, países en los que las mujeres tienen que luchar por conquistar un espacio de legitimidad intelectual, la figura ofrece una síntesis que es inspiradora y también es radical. Representa una forma de saber que no separa la razón del alma ni la filosofía de la experiencia mística, es decir, va como un paquete, y que otorga a las mujeres un lugar natural y también importante dentro de lo que es el conocimiento. Si hablamos de filósofos de la antigüedad, filósofos o filósofas, yo te puedo decir unos pocos, pero mujeres no te digo ninguno.
Mujeres muy pocas. Bueno, hubo muy pocas.
Sí, claro, pero porque Jesús lo ha comentado. Si no, es que no caemos, sinceramente. Cuando estudiamos filosofía,
no aparece ninguna mujer.
No hay ni una.
Ninguna.
Ni una, cero. Era como un territorio vedado a los hombres. Pero que es que no solo estaba Sosípatra, que también nos encontramos a la de Alejandría.
Hipatia de Alejandría.
A Hipatia de Alejandría.
¿Qué pasa? Que Hipatia, ¿sabes por qué la conocemos? Por la película.
Por la peli.
No la conoce ni el tato.
Por la peli, pero tato. Que lo que te quiero decir con esto es que poco a poco se van conociendo, pero que es que hay que escarbar.
Sí.
Porque si no era como un territorio vedado, ¿no? Los platónicos, los neoplatónicos, ¿no? Bueno, ¿y las mujeres dónde estaban? ¿No? En su casa. O no, ¿no? O no. Hay que buscar, ¿no? Y en la actualidad muchas personas buscan precisamente lo que Sosípatra ofrecía, una espiritualidad con profundidad intelectual, una filosofía que no solo entraba en un debate lógico, sino en un camino de transformación, una sabiduría integradora, cuerpo, mente, espíritu, que esto es muy de la New Age, ¿no? Pero era lo que ella daba. Y ella, bueno, pues podía haber sido considerada, o puede ser considerada, pasado, presente o futuro, para quienes no se conforman con lo que son las divisiones modernas entre ciencia y fe, o entre academia y experiencia personal, que parece que si hay fe no hay ciencia,
sí,
y parece que si hay academicismo, la experiencia personal, si no está dentro de ese academicismo, se queda también fuera. También es un ejemplo que sirve para demostrar los prejuicios que se asocian a la espiritualidad con lo irracional. Parece que también un filósofo no podía tener cualidades paranormales. O sea, tú eres filósofa, o filósofo,
o adivino.
O adivino. ¿Qué votas? Entonces tú decías, pues yo creo que me voy a ganar mejor la vida adivinando. Claro.
Otra cosa era la espiritualidad, que sí se entendía ese contacto filosófico y con el alma, pero adivino.
Claro, Entonces, Sosípatra no era una charlatana ni una figura folclórica. Era una pensadora rigurosa, que hablaba con claridad, que debatía con filósofo, que practicaba un tipo de espiritualidad elevada que requería disciplina, estudio, carácter, que recordemos que haya el conocimiento que luego ya entrena a lo largo de su vida, obviamente, ¿no? Pero que a ella le llega de una forma también un tanto especialita. Y que durante 5 años están ahí, dale que te pego, dale que te pego, los dos señores estos que aparecen por su casa.
Toda una carrera, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que ella fue el marco comprendido entre los 5 y los 10 años.
Cuando coco absorbe más.
Totalmente, es que es precisamente esa etapa. Y que dejaron preparado un camino para que ella ya siguiera ese aprendizaje sola.
Y lo impartiera además.
Como por ejemplo tuvo a su alumno Antonino, que a la sazón era su propio hijo. Y servía para ella seguir creciendo a nivel de conocimiento filosófico. Vivimos en un mundo en el que aún se marginan a las voces femeninas en muchos ámbitos del saber. Sosípatra lo que es un recuerdo que era una guardiana del conocimiento como tal. Que su historia es una invitación para recuperar lo que fue olvidado, a escuchar con nuevos oídos una parte que de la filosofía que el tiempo ha silenciado, o a construir un futuro en el que la sabiduría tenga múltiples formas, voces, rostros, y que desde luego, bueno, pues Sosípatra se encargó muy a las claras de dejar toda ya no una filosofía general, sino también una filosofía de vida, que creo yo que a día de hoy pues es lo que se valora todo en su conjunto.
Sosípatra no solo desafió las normas de su tiempo, las trascendió con una sabiduría que aún resuena. En ella se unen filosofía, intuición y coraje. Recordarla no solo es un acto de justicia histórica, sino una invitación a mirar el conocimiento con otros ojos, quizás con los de quien sabe que el alma también puede pensar. Os dejo unos segundos para que sentenciéis lo que puede ser.
Bueno, Sosípatra lo que en el siglo XXI encarna algo que es una escuela de pensamiento que ahora mismo es alternativo. Ella decía que el contacto con el espíritu no estaba reñido con la filosofía. Y eso es algo que muchas corrientes actuales están buscando. El hecho de poder ser, mirarse uno mismo, poder filosofar sobre su propia existencia, pero a la vez en una conexión con la parte paranormal, parapsicológica del ser humano. Algo que durante mucho tiempo ha estado vedado al esoterismo. Ella lo que intentó decirnos a todos nosotros es, oye, no separes esoterismo de filosofía y de humanidad, o de ser humano, ni de alma. Todo es un conjunto, todo es igual, todo se puede fusionar. Y de hecho en su obra así lo hizo, lo fusionó durante toda su obra.
De hecho Eunapio Eunapio dijo que su sabiduría superior hizo que su propio esposo pareciera inferior e insignificante.
Claro.
Que en la época, échale guindas, ¿eh? Y hay que decir también que no solo fue madre de un hijo, tuvo tres.
Tres,
lo que pasa es que uno fue, uno fue el alumno aventajado.
¿Mayor o dos menor?
Menor.
Más pequeño.
Y, no, y sí. Luego es muy curioso porque aquí viene una clase, una mínima clase de geografía, ¿no? Si nos vamos a esta parte de Turquía, pues nos vamos a encontrar que está Éfeso y hay un montón de ciudades que fueron importantes en su día a nivel filosófico.
Hay que decir que era fundamental poner en valor a esta filósofa Sosípatra.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia y el crecimiento personal, hablando de la investigación en el Ayuntamiento de Ceuta, el Palacio de la Tinta en Málaga, las neuronas de la empatía y Sosípatra, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas, en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta mañana.
Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Nos encontramos en un ratito, familia. Será a partir de las 11 hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, con el programa A la Carta y Manolo Gordo. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de la película Jezabel, de los fantasmas en la antigua cárcel de Sevilla, del CID y las claves del silencio, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
I'm sitting here, baby, that you and just say.